Dentro de lo que es la gama de análisis del impacto que tiene la cultura en la realidad, es decir, el advenimiento de la relevancia de lo comunicante en los aspectos más estructurales de lo que pensamos como real, hay un aspecto quizás especialmente novedoso o curioso de lo que es la comunicación que habría que empezar, pienso, a contabilizar, ¿no?, en los análisis críticos contemporáneos. Y tiene que ver con cuál es el impacto cultural de la obsecuencia, del chupamedismo de la cultura. ¿De dónde viene la necesidad de hoy de encontrar siempre ese guiño que avala los distintos aspectos de la cultura y de la producción de cultura industrial? Uno podría pensar primero si es factible la existencia de la cultura industrial sin el componente esencial de la indulgencia, sin ese pacto quizás casi mafioso entre los distintos actores que generan cultura para de alguna forma darse ánimos, ¿no? Pero uno debería pensar cuál es la función exacta o más precisa que cumple la indulgencia, la obsecuencia en la dinámica comunicante. Uno podría pensar que con el advenimiento de la interactividad, con la aceleración de la esfera de medios, eso genera un ida y vuelta, una reverberación razonable. Es decir, es lógico que haya un montón de tramos de la comunicación que exceden la comunicación inicial. Es decir, se genera un objeto cultural, se emite, se transmite, y después vienen todas las reverberaciones, los ecos, vamos a decir, las consecuencias. Este aspecto causal y temporal, de que primero viene una ola y después viene la respuesta, habla justamente, por un lado, de la característica interactiva, que a su vez es la característica de lo multiplicativo, de lo generalizado, es la faceta misma de lo industrial, no hay industria sin multiplicación, pero también inaugura el concepto de consecuencia, de causalidad, es decir, de que una cosa genera otra. Es como casi se podría pensar la prehistoria de la conciencia del impacto de lo cultural y comunicante. Es decir, lo comunicante y cultural genera lo real, impacta, en particular porque hay respuestas a lo cultural. Y no solo porque hay respuestas, sino que hay respuestas codificadas en la necesidad funcional de esas respuestas. Es decir, hay un diálogo guionado, si se quiere, hay una expectativa especialmente sostenida de que ciertas respuestas tengan el carácter que avale la comunicación original. Ahí es donde uno podría pensar que hay obsecuencia de nueva generación. Es decir, la obsecuencia en la historia evolutiva de la indulgencia y del chupamedismo habría que inaugurar un capítulo nuevo en esa historia, ¿no? En la historia de la indulgencia hay que pensar la historia de la indulgencia que tiene que ver con el pacto de la comunicación reverberante, el pacto de afirmación del carácter industrial de la comunicación. Ahora, cuando pensamos en esta necesidad que uno dice, ¿por qué hace falta esa afirmación, esa respuesta afirmativa? Si nunca fue más fácil persistir en el acto de comunicar. Es decir, nunca el que produce cultura necesitó menos avales que ahora. ¿Por qué hay un protagonismo tan notorio de la respuesta obsecuente? Cuando veía hace unos días la nueva publicidad de Personal, creo que es, que lo hablábamos en preproducción, que no sé si todos pudieron observarla, pero habla de la contraposición entre el haters, la figura del hater, que es una especie de agente de las redes sociales que qué critica se supone más de la cuenta, o que es negativo, o que destruye. Sobre todo, la lógica de los haters surge de las celebridades, ¿no es cierto? De aquellos que son mayoristas de la recepción de respuestas y reverberancia, y que, por supuesto, una celebridad publica un contenido y hay una proliferación de respuestas, muchas de ellas negativas malintencionadamente, o aprovechándose, por supuesto, de la condición del anonimato o de la distancia que permite la virtualidad. Pero sale esta publicidad con la figura del lover, supuestamente, que es alguien que, aprovechando las formidables condiciones y la oportunidad de tirar buena onda, viene a hacer esta especie de realce compensatorio, de decir, lo que vos estás haciendo está bien, dale para adelante, como si fuera una constatación del aliento, ¿no? De que, como si hubiera una dificultad intrínseca, una sombra sobre aquellos que comunican, ¿no? Como si necesitaran un aliento ante alguna extraña amenaza. ¿Cuál sería esa amenaza tácita de aquellos que parecen estar emprendiendo un desafío que requiere el aliento y la adulación? Es decir, hay adulación, y uno quizás podría pensar que se puede perdonar la adulación quizás en un contexto en el cual la persona que estás adulando esté siendo afectada por algún campo negativo o alguna adversidad especial. Pero, ¿de qué está hecha esta adulación que va a favor de la corriente? O sea, que estás subsidiando a alguien que ya tiene subsidio, ¿no es cierto? Estás reafirmando algo que parece no cumplir ninguna función compensatoria real, en una especie de batalla o de toma de partido entre los que critican y los que apoyan. No parece haber un balance de fuerzas que justifique este hincapié y esta avanzada, esta nueva oleada de lovers, ¿no es cierto?, de aprobadores seriales. A todo esto uno podría pensar, y podríamos empezar a vincularlo con las características propias de los objetos culturales que van surgiendo, como veíamos el tema de las charlas TED y los encuentros presenciales, y ese tipo de objetos que parecen despertar el fervor adulatorio, digamos, como nunca, ¿no? Como que quizás una persona que publica, no sé, una foto o un cuadro o un texto recibe un subsidio de la época. Ahora, cuando alguien publica una referencia a una charla tipo TED, parecería ser como que surgen los aspectos más fundamentalistas de la obsecuencia, surgen los aduladores más fervientes, y bueno, uno podría pensar por qué hay ese acople, ese paroxismo de la obsecuencia, justamente en productos que, como veíamos el último club, caracterizan esta última etapa que llamamos el agotamiento de la expresión, es decir, en la etapa tardía el deshilacharse de la era de la comunicación, o el comienzo de la debacle o de la decadencia de la postura comunicante, de la jactancia comunicante, ¿no es cierto? Parece que el speaker viene a ser una figura que trata de aunar, ¿no? De reagrupar una etapa, una primera etapa adversa, ¿no? De sobresaturación de lo simbólico y comunicante, y quizás por eso podamos empezar a explicar este fervor y este fundamentalismo con los speakers y con los acólitos que rodean al fenómeno del speaker. También habría que agregar que en el proceso de industrialización de la cultura, las charlas tipo TED configuran un producto ideal para la cultura central, ¿no es cierto? Porque convergen por un lado, los públicos, las capas masivas, quizás un poco rezagadas, que llegan de la mano de lo que acá llamamos el experiencismo, ¿no es cierto? La búsqueda de experiencias protocolizadas, de dispositivos consumibles por la vivencia, y pueden oficiar de público cuando quizás los primeros experiencistas o las gamas más altas ya están en otra experiencia, ya fueron a buscar el producto un poquito más refinado. Y quedan estas cepas, vamos a decir, del outlet, ¿no? O de segunda selección, como diría Moria, queda como el outlet de lo comunicante. Las jornadas, los encuentros vivenciales tipo TED vendrían a ser el outlet de esta etapa de agotamiento de lo comunicante, ¿no? Entonces, tenés un público, tenés que ir a buscar al público cada vez más lejos y más abajo, ¿no? En la gama. Y por otro lado, tenés un objeto rápido, tenés un carbohidrato barato, para alimentar el feed de tu perfil en las redes sociales, ¿no? Tenés algo de alto impacto, algo que quizás también te despega de la entrada en el blog, o del texto, o de la cosa más, o de la foto inclusive, ¿no? Que la foto tuvo su gran furor. Quizás estemos asistiendo al pico, ¿no? Al pico de la foto, de lo fotográfico, y ya vamos a ir viendo probablemente una lenta caída o un acomodamiento o un pullback a la línea de tendencia, que se llama, vamos a ir viendo como un retroceso leve de lo fotográfico, un poco también para descomprimir, porque está muy, muy sobresaturado el mercado de lo visual. Entonces, quizás lo que tiene el speaker, lo que tiene el orador y la charla masiva, combina un poco eso, ¿no? Una válvula de escape, algo que no es una foto y algo que te invita a una experiencia consumible. En definitiva, esto nos sumerge en lo que es la combinación de estos factores. Este encuentro entre públicos y prosumidores activos que buscan nuevos mínimos de calidad, que buscan nuevas gamas para explorar, y en ese sentido nos dan más motivos todavía para empezar a sondear lo que es la continuidad evolutiva, lo que viene después de la comunicación industrial y de lo que viene después de el languidecer del arte industrial, ¿no? De la expresión industrial. ¿Qué es lo que viene después? ¿Cómo podría ser una nueva creatividad, una creatividad post-artística, una creatividad y una comunicación post-industrial? Bueno, de esas cosas, de esos condimentos está hecha este conjunto de temáticas. Me llamo Carlos Lavagnino y es un verdadero placer estar una vez más aquí en Club y Más, en nuestra temporada Gran Imaginario del 2018, ya entrando en la recta final. Qué placer encontrarse todos los jueves a la noche aquí en La Pampa 1391. Agradeciendo, como siempre, la gentileza de Hit Cowork por prestarnos este espacio.